El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que casos como los de Interbolsa, el Palacio de Justicia, el Carrusel de la Contratación, entre otros, seguirán siendo liderados por los fiscales, pese a que salieron de sus cargos como delegados de la Corte Suprema. En segundos tendremos esta información.
William, pero además a las 6:06, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que se abrirán a más de 1.400 casos de los aforados, es decir, los de los funcionarios del Estado que están siendo investigados, todo esto por el grupo que nombró hoy el fiscal Néstor Humberto Martínez de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Luz Karim Hurtado.
El fiscal Néstor Humberto Martínez nombró a nuevos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata del abogado Jaime Camacho Flores, quien defendió a María del Pilar Hurtado en el proceso de la chuzada del DAS. Luz Mabel Parra Echandía, quien apoyó la implementación del sistema penal acusatorio. Jorge Hernán Díaz, quien viene de ser procurador judicial. Jorge Velázquez Niño, magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y Sandra Patricia Ramírez. Estos nuevos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia tendrán la misión de mover cerca de 1.400 procesos que se encuentran en esa unidad contra aforados, es decir, gobernadores, congresistas, magistrados y generales.
1.400 investigaciones en curso. Los aforados no tienen un régimen de inmunidad ni de impunidad. Y esta unidad tiene que dedicarse no a las asignaciones especiales, sino tiene que dedicarse fundamental y exclusivamente a la investigación y acusación de los aforados.
Ha dicho el fiscal Néstor Humberto Martínez que desde esa unidad se debe demostrar que la justicia no es para los de Ruana. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
Luz Karim, gracias. 6:07, hay primicia en Blue Radio a esta hora que tiene que ver con el polémico magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Pidió al Senado un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la transparencia del proceso en su contra por el caso Fidu Petrol, que está a pocas horas de definirse. María Camila Correa.
Buenas tardes. Blue Radio conoció una carta que le envió el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, a la congresista liberal y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sofía Gaviria. En la misiva le pide que interceda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que un observador garantice la independencia y transparencia en el juicio especial que enfrenta por el escándalo de Fidu Petrol. En la misiva, Pretelt advierte sobre injerencias arbitrarias del gobierno nacional y de abruptos cometidos a lo largo del proceso. En uno de los apartes pide la intervención ante la CIDH para que este proceso no se convierta en una vergonzosa inquisición. Finalmente pidió apoyo para evitar, según él, se continúen conculcando sus derechos procesales. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Al departamento de Arauca se trasladó el director del GAULA de la policía para acelerar los planes de búsqueda de los 4 arroceros secuestrados por el ELN. Los detalles los tiene Daniela Porras.
Hola, buenas tardes. Las autoridades realizan consejos de seguridad cada hora en la zona de Arauca para determinar los avances en la investigación y poder establecer el sector exacto donde habrían sido secuestrados los arroceros y posteriormente a dónde los habría llevado la guerrilla del ELN. A la zona ha llegado el coronel Fernando Murillo, director del GAULA de la policía, quien coordinará el grupo especializado antisecuestro desplegado en la zona. Además, para atender cualquier acción de rescate cuando ésta sea solicitada, la Policía Nacional mantiene el operativo especial de inteligencia y apoyo judicial. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. 6:09. En otras noticias, el Contralor advirtió que sacar a Electricaribe de la prestación del servicio de energía en la costa atlántica generaría costos adicionales al Estado por el incumplimiento del contrato suscrito. Marcela Vargas.
Para el Contralor Edgardo Maya Villazón, el gobierno nacional se encuentra en un sin salida con el tema de Electricaribe, pues si incumple con el contrato y termina y saca a la compañía, puede verse afectado por demandas.
Asumen el papel de víctimas y entonces es un tema que tiene que manejarse muy bien, porque vienen los altos costos para el Estado. Ellos lo que quieren es que terminen el contrato. Ellos lo que quieren es que haya un levantamiento y que el gobierno termine el contrato. Pero esa terminación del contrato va a un tribunal de arbitramiento internacional que le puede significar lo que quieran al país.
El funcionario agregó que gran parte de las dificultades que se encuentran en los contratos con las empresas privadas tienen que ver con las decisiones de tribunales de arbitramiento o demandas que ponen las empresas. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. 6:10. Las autoridades en La Guajira encontraron en delicado estado de salud a la madre de una bebé que fue abandonada este fin de semana en Río Hacha. Se trata de una adolescente guayú de solo 12 años de edad. John Alborado.
Según Gisette Correa, delegada de Asuntos Indígenas de La Guajira, explicó que la adolescente fue encontrada por la policía y el ICBF en el mismo barrio donde habían abandonado a la bebé, hasta donde llegaron tras una investigación que aún continúa en curso.
Hace un ratico se trae a una menor de 12 años que, según la investigación, el trabajo de investigación que llevó la policía e ICBF, pues es la mamá de la bebé encontrada, de la bebé abandonada en el barrio Fátima, acá de Riohacha. Pues si han visto en casos que de pronto el indígena sí se molesta porque se quiere llevar al niño para su comunidad, porque se siente mejor en su comunidad, pues sí, sí sucede esto, que se molestan, pero de que un indígena bote a un hijo, eso es muy raro.
Según los médicos que atienden la adolescente, esta tiene restos de placenta y mañana le harán un degrado uterino, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones de este caso. En información desde Riohacha en La Guajira, Jonner Alvarado, Blue Radio.
Jonner, gracias. 6:11 PM, hay información importante también que tiene que ver con la Procuraduría, que acaba de pedir al Ministerio de Educación que cumpla con lo adquirido en materia o lo que tiene que ver con la prestación del servicio para los maestros. Sebastián Vargas.
Silvia, el Ministerio Público además le hace un llamado al Ministerio de Educación para que cumpla con todos los puntos pactados en el acuerdo radicado en el paro de FECODE de mayo del 2015. La Procuraduría en temas de salud le pide a la cartera de educación que en la mejora del sistema y además en su estructuración y validación se tenga en cuenta de manera directa la participación de mesas regionales de los usuarios, buscando que la atención sea centrada en el paciente y sus necesidades. Igualmente le pide tanto al Ministerio como al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que sean entre los dos que solucionen y encuentren las deficiencias en el servicio de salud de los maestros del país. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Sebastián, gracias. En información internacional, más de 200 protestas por falta de comida se registraron en Venezuela durante el mes de julio. En lo que va corrido del año, la cifra ya pasa de 4.000. Santiago Martínez en Caracas.
209 es el número exacto de protestas que se registraron en Venezuela por la escasez o desabastecimiento de productos alimenticios. Esto durante el mes de julio de 2016, es decir, un promedio de 7 manifestaciones diarias. Así se desprende del último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las 209 protestas de julio representan además un incremento de 70% en comparación de julio del 2015. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social logró además documentar un total de 4.196 protestas en los primeros 7 meses del año, principalmente para exigir derechos económicos y sociales. Solo en el mes de julio además se registraron 73 saqueos y 43 intentos de saqueo, una cifra menor comparada con el mes anterior. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
De la tarde, 13 minutos, la biciclosista colombiana Mariana Pajón realizó el mejor tiempo en el primer día de la actividad del BMX en los Juegos Olímpicos. Allí estuvo el enviado especial de Blue Radio, Pablo Ríos, buenas tardes.
34 segundos y 508 milésimas fue la marca de Mariana Pajón para empezar a defender su oro logrado hace 4 años en Londres. Por su parte, en la rama masculina, Carlos Alberto Ramírez terminó en la casilla 19 de 32 participantes y Carlos Mario Oquendo, que aseguró estar muy preparado, se ubicó en el puesto 14.
La verdad, estamos más preparados, estamos mucho mejor que antes. Ahora es que los resultados se den. La verdad, lo hemos hecho muy bien, nos sentimos tranquilos y ahora es disfrutar esas competencias. Lo mejor de nosotros. El rival más fuerte, la verdad, es concentrarnos en nuestras competencias. En 36 segundos vos no pensás en nadie más, simplemente nosotros, disfrutarla, máximo esfuerzo y eso va a estar el resultado que tengo que hacer.
Mañana serán los cuartos de final de los hombres y Ramírez y Oquendo están juntos en el tercer grupo. Por su parte, las mujeres disputarán la semifinal el viernes, al igual que la final. Desde Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, Pablo Ríos González, Blue Radio.
6:15 en minutos, espere aquí en Voz Populi la última encuesta de Inbamer Gallup sobre aceptación del gobierno Santos, el sí y el no en el plebiscito. Todos los detalles en segundos.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
El fiscal Néstor Humberto Martínez y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se comprometieron a mejorar la seguridad en la capital del país tras los inconvenientes que se han presentado en la ciudad después de la intervención en el Bronx. David Gallego.
Por cerca de dos horas estuvieron reunidos el alcalde Enrique Peñalosa y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quienes acordaron trabajar conjuntamente para mejorar la seguridad ciudadana de Bogotá. Esto dijo el mandatario capitalino luego de su primer encuentro con el fiscal.
Estamos muy contentos de que la prioridad del señor fiscal sea la seguridad ciudadana. Estamos mirando las diversas maneras como podemos colaborar para que efectivamente los delincuentes vayan a la cárcel.
El jefe del ente acusador dijo que apoyará también en la desarticulación de las estructuras criminales en la ciudad.
No vamos a lograr doblegar el crimen en las ciudades si la fiscalía no trabaja de la mano de los alcaldes, y vamos a apostarle a llevar a los grandes responsables del crimen y del delito en la ciudad a judicializarlos.
Entre los acuerdos se encuentran reuniones semanales entre la alcaldía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación en pro de la seguridad de la capital. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 6:16. A esta hora les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Catalina Vargas.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que en la calle 26 con carrera 51 se presentó el accidente de una motocicleta y un taxi, lo que deja a una persona lesionada. Esto exactamente en el sentido oriente-occidente de la vía. Además les contamos que el semáforo de la calle 26 con carrera 33 permanece fuera de servicio. No obstante, las autoridades ya se están haciendo cargo de su mantenimiento. Además, a esta hora se presenta tráfico lento en la carrera 68 entre la calle 100 y la calle 63 hacia el sur como hacia el norte, en la avenida Boyacá con calle 15 en la carrera séptima con calle 92 sentido sur-norte y en la carrera 17 con calle 33A sentido sur-norte, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:17. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en BlueRadio.com. Seguimos en Voz Popular.